Buenas noches. Bien, en la semana, el estudio anterior, titulé el estudio El cielo en la tierra y hice la connotación de que era el primer estudio de dos. Hoy vamos a completar esta serie, dos de dos, el cielo en la tierra. Colosenses capítulo 3, del verso 5 al 11. El estudio anterior fue del verso 1 al 4. Padre, estamos deseosos de conocer más, porque sabemos que la verdad es la que nos cambia. Es tu verdad, Señor, la que transforma al hombre, la que nos hace más a la imagen de Cristo. Y eso es lo que tú quieres, que seamos cada día más semejantes a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, que toda la obra que tú has hecho no sea en vano, que sepamos aprovecharla, que seamos agradecidos por todo lo que tú has hecho por amor a nosotros. Te rogamos ahora que sea tu Espíritu el que nos guíe en toda sabiduría, en entendimiento, para poder recibir tu palabra, Señor, y ponerla en práctica. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer del verso 5 al 9 y luego vamos a analizar parte por parte. Dice así, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bien, del verso 5 al 9, Pablo habla de que debemos dejar o debemos buscar que todo lo terrenal muera en nosotros. Las cosas terrenales, las cosas que se practican aquí en la tierra, lo que es común, lo que el mundo aquí le llama normal. Y vemos que la Biblia, a lo que el mundo le llama normal, la Biblia le llama anormal. Y lo que el mundo le llama anormal es lo que la Biblia le llama normal. Siempre está en contrapunto. Siempre está el mundo buscando llevar la contra a las cosas de Dios. Hasta ahora Pablo exhorta, Pablo advierte, amonesta a los colosenses. Ya sabemos la historia, ya sabemos el trasfondo. Habían falsos maestros que estaban intrigando, que estaban queriendo cambiar la mente de la congregación, poniéndoles doctrinas falsas en sus mentes. Pero ahora Pablo, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, busca poner aplicación, poner por obra las doctrinas que Pablo había estado enseñando. Esto de exhortar, advertir, amonestar, suena negativo, y es verdad, para muchos esto es negativo. Hay gente que no le gusta lo que suena negativo, y hay esta nueva idea, ¿no?, de que, oh, tienes que ser positivo. Y yo escucho a la gente, oh, tienes que ser positivo, no importa lo que esté pasando, tienes que decir las cosas positivas. Pero es que eso no es estar con los pies en la tierra. Hay cosas que precisamente debemos de ver lo negativo para entender lo positivo. Para saber lo que es bueno, tenemos que despojarnos de lo que es malo. Hay que entenderlo. Dice la gente, queremos doctrina positiva. Olvídense de advertencias negativas y amonestaciones. Eso no queremos. Pero debemos de ver que, sin embargo, las advertencias negativas y amonestaciones son generadas de la verdad positiva de la doctrina cristiana, de lo que la Biblia nos habla, de lo que nos dice. Cuando Dios nos advierte de algo malo, es para que permanezcamos en lo positivo. Precisamente para ello, tenemos que ver lo negativo. Por eso Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. El verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Lo que está arraigado por naturaleza, porque somos pecadores por naturaleza, eso tenemos que hacer que muera. Pero sin Cristo no se puede hacer eso. De ahí que necesitamos la ayuda de Cristo, recibir el Espíritu de Dios para tener las fuerzas para poder decir no al pecado. Cuando un apéndice se le rompe a un individuo, a una persona, por más que la persona quiera sonar positiva y diga, oh, yo no tengo nada, mi apéndice está muy bien, está muriéndose. Un apéndice cuando se rompe, hay que andar de emergencia, de urgencia, se dice aquí, ¿no? Hay que andarle rápido. Y llévenlo inmediatamente al doctor para que le hagan una cirugía, para que lo sanen, lo curen. No importa cuán positivo se muestre la persona, el apéndice está rota y hay que buscar a un médico. Inclusive hay doctrinas que enseñan, oh, tienes que decir todo positivo. Si estás enfermo, confiesa que estás sano. ¡Qué error! Yo confieso que estoy sano y está con cáncer. Y se muere de cáncer. Y luego la familia dice, pero si esa era cristiana y confesó que era sano. Y mira, se murió. Dios está fallando. Un problema con Dios. No, el problema no es Dios. El problema está en la doctrina que tú tienes. El problema está que no tienes los pies en la tierra. Hay que entender las cosas. No se puede descartar de que Dios haga un milagro. Sí, eso es verdad. Y yo le puedo pedir a Dios que me sane de cáncer. Y hay muchos que se han sanado de cáncer. Pero hay tantos que Dios prefiere usar la medicina para que demos testimonio a esos doctores de que Dios es real. Y muchos doctores se han convertido precisamente tratando, operando, haciendo cirugía a cristianos, porque han visto la mano de Dios. Los doctores tendrán que actuar negativamente cuando llegue alguien con un apéndice rota. Le van a decir, tienes la apéndice rota. Eso es negativo. Pero el doctor tiene que decirlo porque eso es lo que está pasando. Tienes un apéndice rota. Y una vez que admitimos eso que es negativo, supuestamente, entonces vamos a buscar algo positivo para contrarrestarlo. Lo positivo y lo negativo siempre irán juntos, de la mano, el uno con el otro, porque de lo contrario hay inestabilidad. No se puede establecer nada bueno. La expresión haced morir significa matar. Por cuanto hemos muerto para Cristo, como dice el verso 3, miren lo que dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos el poder del Espíritu de Dios para matar lo terrenal, para matar esos deseos carnales que quieren controlarnos. Es que la carne es fuerte. Podemos nosotros registrar esto fácilmente. La carne le pide a uno alimento. Tiene hambre. Y hay personas que cuando les da hambre les duele la cabeza, les duele el cuerpo, se ponen de mal genio y se ponen terribles. Es la carne. Es normal. Eso es algo normal. Esa es la carne. Pero inclusive no se puede ni controlar. La carne es fuerte, es poderosa. Pero no solamente en el apetito controla la carne. La carne también controla en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser, en cómo vamos a responder a las situaciones. Pablo le llama a esto considerarse muerto cuando nos controlamos. Considerarse muertos. En Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús usó una analogía similar cuando dijo en Mateo 6:11, abren sus Biblias en Mateo 6:11. Jesús dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente Jesús y Pablo no estaban hablando de realizar cirugía en los ojos y en las manos. No estaban hablando de ir y cortarle la mano a alguien o sacarle el ojo físicamente, ¿no? Pero estaba Jesús usando esta analogía para que consideremos que inclusive quitarte un ojo, una mano, un miembro es mejor antes que perderse todo el cuerpo en el infierno. Que entres con una mano y con solo un ojo, pero que entres. A eso se refería. El pecado no proviene de los miembros. No tenemos que cortarle la mano a alguien porque ha robado. Es que la mano no es la que solita se va a robar. El robo, la idea, salió del corazón. Y se fue maquinando hasta que la mano fue impulsada por los mismos sentidos y robó. Años atrás, en Inglaterra, un carterista, de estos que son muy hábiles metiendo las manos en los bolsillos, que ni se sienten, yo los he visto, en los buses en el Ecuador, y no sé, en otros países también, hay de estos carteristas, que se pegan una arrimadita a alguien, y con solamente arrimarse, cuando vienes a ver, ya te quitaron la cartera, tienes que andar muy vivo, ¿no? Y te quitan inclusive los calcetines sin quitarte los zapatos, son finísimos. Años atrás, en Inglaterra, un carterista fue capturado, y le cortaron la mano por haber cometido ese robo. Si hubiera cometido una segunda infracción, le hubieran cortado el brazo izquierdo. Esa era la ley, ¿no? Bueno, en otro lugar, un carterista perdió las dos manos. Es decir, que robó dos veces. Le cortaron las dos manos. Pero continuó en el negocio de ser carterista. Y continuó robando, pero ya no usaba las manos, porque no tenía manos, usaba los dientes. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé. Pero él seguía robando, inclusive hasta con los dientes. Lo cual quiere decir que la cirugía, el haberle cortado las manos, no cambió la condición espiritual de su corazón. Siguió siendo ladrón. Pablo no solo habló negativamente, sino que también mencionó algunos pecados. Y a muchos no les gusta oír esto. Estos pecados pertenecen a la manera de vivir antes de conocer a Cristo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y no tiene lugar en la nueva vida, en la vida en Cristo Jesús. No tiene lugar. Sin embargo, se puede darse el caso también de que siendo cristiano continúe haciendo las cosas que son de costumbre antes de conocer a Cristo. Es decir, que el hombre no estaba completamente muerto, sino que tomaba fuerzas y controlaba a la persona, o controla a la persona. Entonces, estas cosas deben de morir. Además, el juicio de Dios recae en aquellos que practican esa clase de pecados. Parece que ya tengo hambre, ¿no? Será por eso que estoy hablando de pecados. Dios castigó al mundo gentil por causa de estos pecados. Vamos a Romanos, capítulo 1. Vamos a Romanos, capítulo 1. Vamos a leer del verso 18 al 32. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es algo que debemos poner mucha atención. No, ni siquiera vamos a cometer estos hechos, estos pecados. Pero el mero hecho de complacernos, de estar de acuerdo con la gente que lo hace, ya nos hace cómplices, dice la palabra de Dios. ya nos hace cómplices con aquellos que hacen cualquiera de estas cosas. Lo cual quiere decir que tenemos que apartarnos de tales personas. Jesús anduvo con ladrones, con prostitutas, con los cobradores de impuestos que eran ladrones, pero no andaba con ellos para practicar, no les festejaba lo que ellos hacían. Jesús no iba y se regocijaba con ellos y se reía y les hacía gracia para estar políticamente correcto con ellos y que no le hagan nada. No, por el contrario, les hablaba, les decía hipócritas, les decía no hagan eso. Y por eso estuvieron en contra de Cristo. Y estarán en contra nuestra cuando nosotros no nos gocemos con las cosas que hace el mundo. De ahí que vamos a ser diferentes y vamos a ser perseguidos. De ahí que Pedro nos dice en 1 de Pedro 4, del verso 2 en adelante, dice que no nos sorprendamos, como que si fuese una cosa tan rara de que nos persiguen o que nos odian. Porque precisamente eso es lo que va a pasar. La ira de Dios caerá sobre los que practiquen estos pecados que acabamos de leer. El verso 6 dice, de nuestro texto, el verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces quiere decir que la ira de Dios caerá sobre los que practiquen estos pecados. No solamente ya cayó sobre los gentiles, sino que va a caer, es tiempo gerundio, continuo, seguirá cayendo sobre los que continúen haciendo el mal. El verso 7, miren lo que dice el verso 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, tiempo pasado. Todos tenemos un pasado, unos peores que otros, pero tenemos un pasado. Pero ya no tenemos que mirar a eso si es que ya no lo practicamos, ya no lo vivimos, es pasado. Por eso decimos muchas veces, pero por favor ya no me recuerdes eso que yo era antes. Ya olvídate de eso que pasó, eso es lo que fue, entonces es tiempo pasado. Pablo hace mención de algunos pecados en estos, en el verso 7. Está claro que los deseos conllevan a acciones, y esto debemos entender. Por ejemplo, el apetito, cuando tenemos apetito, conlleva a la acción de comer, ¿verdad? ¿Por qué comemos? Porque tengo apetito, y el comer es una acción. Si deseamos purificar nuestras acciones, entonces tendríamos primero que purificar nuestras mentes y nuestros corazones. Lo que deseamos, por lo general, lo que ambicionamos o lo que estamos deseando, por lo general, determina lo que hacemos. El que quiere ir a ver el fútbol, como lo desea, termina en el estadio. El que quiere comer, termina a lo mejor en un restaurante, en McDonald's. Por eso fue que David le dijo al Señor en el Salmo 51, verso 10, en oración dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, cámbiame, Señor, transfórmame. Pero para ello tenemos que dejar que el Señor lo haga. Para ello tenemos que leer la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios por la cual cambiamos, somos transformados. Nuestra oración debe de ser, oh Dios, cambia mi corazón. Porque del corazón es de donde provienen todos los malos deseos. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 dice en el verso 21 al 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De ahí que no contamina al hombre lo que come, sino lo que sale del corazón. Después de mencionar estos pecados sensuales y avaricia, Pablo dice que son idolatría. Miren en el verso 5, la última parte del verso 5 dice, leamos todo el verso, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y luego dice, y avaricia, que es idolatría. Es decir, que habla de todo esto y luego dice, y también la avaricia. Todos estos pecados son, delante de Dios, idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia es el pecado que hace que la persona que lo practica quiera más. Avaro, quiere más. Nada lo satisface. Siempre quiere más. Sea más cosas o más placeres. En el placer también hay avaricia. Quiere darse el gusto de algo y lo quiere exagerar. Y exagera y hace demasiado. El avaro nunca está satisfecho con lo que tiene. Por lo general, quiere más, y cuando no puede, entonces envidia lo que tienen los demás. Ahora, esto Dios lo conjetura, lo pone en la categoría de idolatría, porque cuanto más queremos, menos tenemos de Dios. Ponemos las cosas o nuestras vanidades o lo que estamos deseando antes que Dios. Cuando dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, que eso es lo que el corazón transformado, un corazón que busca a Dios, eso es lo que debe ambicionar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si estamos buscando primeramente el dinero, si estamos buscando primeramente los placeres, si estamos buscando primeramente las cosas antes que Dios, estas cosas, estos placeres, reemplazan a Dios, son puestas en el lugar de Dios, y eso es idolatría. Todo lo que nos aparte de Dios, todo lo que reemplace a Dios, es idolatría. En Éxodo 20, capítulo 20, el verso 17, hablando de los 10 mandamientos, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Pero ¿qué resulta? Que este pecado en particular, la codicia, hace que pequemos o que fallemos en el resto de los mandamientos de Dios. Si fallamos en ello, entonces fallamos en todo. En una ocasión, un pastor decidió hacer una serie de predicaciones tomando pecados en particular y diciendo pecados de los cristianos, los pecados que los cristianos cometen. Y bueno, alguien en la congregación que no le pareció buena la idea, o estaba convicto, un día le habló al pastor y le dijo: pero pastor, ¿usted por qué está predicándonos a nosotros eso? Estamos aquí en la iglesia, somos todos cristianos, ¿por qué está predicándonos el pecado de los cristianos? Cuando debe de predicarle eso es a los paganos, a los que no conocen a Dios, a los que están cometiendo esos pecados. Dice, pero el pastor le dice: pero ¿reconoces que también los cristianos pueden cometer estos pecados? Dice, sí, pero a nosotros no nos hable así. Háblele a los demás, que para ellos es que debe de ser peor. Y le dice, pues ¿tú crees que debe de ser peor para los demás? Dice, la Biblia dice que más castigo recibirá el que ya sabe, el que conoce y lo hace. Es peor todavía. El pecado en el cristiano es peor. Sí, le dice el pastor, no es igual, es peor. Luego Pablo hace mención del peligro de los pecados sociales, de esos pecados que uno comete socialmente, ¿no? Como por ejemplo decir mitad de la mentira, o decir mitad de la verdad. No estás mintiendo, estás diciendo la mitad de la verdad. No estás mintiendo. Mi esposa me pega el grito de arriba y me dice, ¿has destapado la olla? Y yo le digo, no. No la he destapado todavía. Pero luego me puede decir, ¿has comido algo de lo que estoy cocinando? Y yo le digo, pues ni siquiera he destapado la olla. Ya estoy mintiendo, ¿verdad? Ya estoy mintiendo. Pero son pecados que uno piensa que no tienen nada que ver. Pero Dios no quiere que ni siquiera esas cosas hagamos. El doctor Campbell Morgan les llama a estos pecados de buena conducta, es decir, que lo comete uno sin pensar mucho, ¿no? Mentira piadosa también se le sabe llamar. Estamos tan acostumbrados a enojarnos o al enojo, a ver muchas personas enojadas, o a personas que les gusta hacer muchas críticas, o a mentir, o decir chistes de doble sentido, que se escuchan en la televisión, y se escuchan en la calle o en el trabajo, la gente diciendo chistes de doble sentido. Y muchas veces por no caer mal, nos reímos también. O porque no digan, pero mira el puritano, míralo cómo se está haciendo el puro. Entonces nos sonreímos o nos reímos de los chistes groseros. Y esto lo hacemos para no sentirnos mal. Pero llega el momento en que Dios nos pone convictos, porque esto también es pecado. Hay programas en la televisión que parecen sanos, que parece que no tienen ningún problema, pero por los ojos están entrando imágenes que no son buenas, que van a afectar nuestra mente y luego nuestro comportamiento. En los versos 9 al 10, la idea es como la de cambiarse de ropa. Vamos a leer el verso 9 y el 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto de despojarse da la idea de quitarse una ropa y luego revestíos, de ponerse otra, ¿no? Esto se relaciona con la resurrección de Jesucristo, como dice el verso 1. Si pues, voy a leer el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Está relacionado directamente con el verso 1. Miren, repito. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, si habéis resucitado, quiere decir que ya estaba muerto al pecado. Ahora he muerto al pecado, ahora estoy vivo porque he resucitado. Entonces, si estoy vivo, debo de buscar las cosas de arriba. El que no busca las cosas de arriba es porque todavía está muerto, porque no está vivo. Cuando Jesucristo resucitó, recuerden que dejó las ropas en la tumba. Las ropas de la tumba son las vendas que le ponía, ¿no? Es las mortajas. Los dejó en la tumba. Vamos a Juan. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Y vamos a leer en Juan capítulo 20, del verso 1 al 10, dice así, El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel el que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí es un ejemplo en el que cuando Jesús resucitó dejó las ropas, las mortajas, las dejó en la tumba. He leído esto es porque más adelante cuando el Señor resucita a Lázaro, cuando el Señor levanta a Lázaro de los muertos, el Señor le dijo a aquellos que estaban alrededor, les dijo: quitadle las vendas, ¿verdad? Dejadle, desatadle y dejadle. Es decir, quitadle las vendas, desátenlo, para que camine, para que se vaya. Debemos de buscar en nuestra resurrección con Cristo, quitarnos las mortajas para poder caminar y crecer. Si Lázaro se hubiera quedado con las mortajas, hubiera andado saltando siempre, ¿no? Pero le quitaron todas las mortajas para que pueda caminar. Las mortajas representan la vida con sus obras. La vida antigua, la vida vieja con sus obras. Esas son las mortajas. Esa vida antes de Cristo, esa vida sin Dios, antes del nuevo nacimiento. Es importante hacer referencia a todo esto porque muchos creen que el mero hecho de entrar en un edificio a donde se celebra una reunión religiosa, ya eso los hace cristianos. Y pretenden que los llamen hermanos porque ya entraron en ese lugar. Es como que si a mí me hacen entrar en un garaje y por eso ya me llaman Mercedes-Benz. Y no es así, ¿verdad? No soy un coche, sigo siendo una persona. Ahora que tenemos una nueva vida en Cristo, ahora que hemos vuelto a nacer, debemos caminar en vida nueva. Como dice Pablo en Romanos 6, verso 4, Pablo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos resucitado también con Cristo, por eso debemos andar en vida nueva. Ahora, los versos 10 al 11 hablan de que debemos estar revestidos de Cristo, es decir, imitando a Cristo. Leamos el verso 10 al 11. Dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por cuanto estamos vivos en Cristo, porque una vez que recibimos a Cristo estamos vivos en Él. Debemos buscar entonces las cosas de arriba, porque estamos andando con Él, porque tenemos el Espíritu de Dios y Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces tenemos que estar siempre buscando la dirección desde el cielo. Y por tanto, morimos con Cristo, y por cuanto morimos con Cristo, debemos deshacernos de las cosas que pertenecen a la vida terrenal del pecado. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, que renunciemos a la vida anterior, a la vida que era sin Cristo, para hacernos a la imagen de su Hijo. Pero eso lo logra el Señor a través de su palabra, que es la verdad. Entonces, mientras más leemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios, más sabemos de su poder y mejor podemos actuar. Podemos recibir entonces esa gracia. En la lengua griega, los verbos despojados y revestidos, esos dos términos en la lengua griega, indican una acción, como que dice, de una vez por todas. Te despojas de una vez por todas y te vuelves a vestir de una vez por todas. Ya no es de estarse vistiendo y desvistiendo. Ok, me despojo del pecado y me revisto de Cristo. Y luego, me despojo de Cristo y me revisto del pecado. Yo creo que si me vuelvo a poner las ropas sucias que traigo de Marruecos después de 5 días de no bañarme, mi esposa me dice, un momento, no te vas a volver a poner esas ropas sucias. Eso es como volverse a poner las ropas sucias. Cuando confiamos en Cristo, nos despojamos de aquella manera vieja de vivir y nos revestimos de la nueva manera de vivir en Cristo Jesús. El hombre viejo ha sido sepultado y el nuevo hombre está ahora en control. Les dije el otro día de las momias, ¿no?, en Zacatecas. Imagínense ustedes una persona que la pongan en una caja, ¿cómo le llama esto? En un ataúd. Lo ponen en un ataúd y que todavía esté vivo. O que esté medio soñado y después de un par de horas se despierta y se encuentra que está encerrado ahí, amortajado. Y luego quiere salir, qué desesperación, ¿verdad? Tiene que ser desesperante. Querer salir de ahí. Te han dado por muerto, pero tú estás vivo. Y eso es lo que ocurre. Que muchos están dados por muertos únicamente, pero están vivos todavía al pecado. Y Cristo quiere, Dios quiere que muramos completamente, que seamos sepultados y que no tratemos de salir de la tumba, sino que dejemos ahora que el nuevo hombre, aquel que ha resucitado como nuevo hombre en Cristo Jesús, tome control del nuevo hombre. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. Vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, y vamos a ver el verso 23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo. Efesios 4, verso 23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bien, así como crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, mientras más leemos, más conocemos, vamos creciendo, seremos transformados por el Espíritu de Dios para compartir la gloria de la imagen de Cristo, la gloriosa imagen de Dios. En 2 Corintios 3, 18, vamos a 2 Corintios 3, verso 18. 2 Corintios 3, verso 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios nos transforma por la renovación de nuestras mentes. Somos transformados. Veamos en Romanos 12. Romanos capítulo 12, el verso 2. Romanos 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que seamos renovados, que seamos cambiados. Dios nos transforma por la renovación de nuestras mentes. La verdad nos librará de la vieja naturaleza. La verdad de Dios, su palabra nos va a librar, nos va a apartar de la vieja naturaleza. El propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere, ese es el propósito. Romanos 8, 29, en Romanos 8, 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué dice ahí?, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que seamos, ¿qué dice ahí?, conformes, que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Esto se refiere al carácter, se refiere a la calidad espiritual del hombre interior. Debemos de buscar excelencia en nuestra vida cristiana para que seamos diferentes. Hay muchos que se llaman cristianos, pero con sus hechos niegan lo que dicen. Debemos buscar la excelencia como cristianos. Eso no es malo. Buscar hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que mientras más leemos la verdad es la que nos va a limpiar. La verdad es la que nos va a cambiar. Pero si no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a llegar al conocimiento de Dios. Y de ahí que nuestras acciones van a verse para nosotros como natural. Es que eso es normal. Un cristiano le dice a otro: oye, le dice, pero eso que estás haciendo no está correcto. Le dice: no, eso es normal, eso lo hace todo el mundo. Sí, pero tú ya no puedes hacerlo. Es que tú ya has sido renovado, tú has sido cambiado. ¿Y a dónde está eso? Está en la palabra de Dios. Ah, no lo había visto. Porque no lee la palabra de Dios. Cuando veamos a Cristo, es decir, en su venida, cuando lo veamos, seremos entonces como Él y tendremos cuerpos glorificados. Así dice el Señor. Y las damas se gozan porque dice que ese cuerpo no va a comer. Entonces quiere decir que va a estar siempre igual, ¿no? No se va a engordar, no se va a enflaquecer, no se va a caer el pelo, no se va a arrugar. Se va a alimentar de la gloria de Dios. Veamos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver en el verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, el mundo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que esa esperanza, ese deseo que tenemos el día que el Señor, que de lo que vamos a hacer cuando se manifieste el Señor, cuando venga el Señor, eso es lo que nos va a motivar a conocerlo más, a comportarnos mejor, porque tenemos una ilusión. Queremos ser como Él. Pero mientras esperamos su venida, porque todavía no ha venido, estamos esperando, podemos ser como Él compartiendo su imagen. Es decir, comparando nuestras acciones con las de Cristo y diciendo siempre, ¿qué haría Cristo en este caso? ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué haría el Señor en mi trabajo? ¿Cómo se comportaría Él? Entonces, de acuerdo a la comparación que hagamos con la imagen de Cristo, entonces nuestro comportamiento va a ser igual. Si es posible. Como estamos vivos en Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y por estar muertos en Cristo, debemos hacer morir lo carnal. Bien, entonces vemos que sí es posible vivir a la imagen de Cristo. Y aquí viene nuestra conclusión. Por lo tanto, debemos permitirle a Dios que renueve nuestras mentes y cambie nuestros corazones. Permitirle ser dóciles, es decir, obedientes, y dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios, sin articular, sin argumentar, sin poner peros, simplemente, esto está mal en mi vida porque la palabra de Dios lo dice y lo voy a cambiar. Así de simple. Y entonces vamos a empezar a entender poco a poco. Recordemos que la mente de Dios es infinita y nuestra mente es finita. Si alguien va a estar equivocado en este mundo, somos nosotros y no Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Y te rogamos que transformes nuestras vidas, que cambies nuestra manera de pensar, que pensemos de una manera celestial, que miremos al mundo con ojos celestiales, con tus ojos, Señor, que podamos ver los fallos, que podamos ver las cosas malas, los peligros, para que no andemos en ellos, Señor. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.